empezó todo con un sueño, porque realmente muchas de estas misiones así son como se logran. Un sueño de un equipo de científicos e ingenieros muy talentosos que realmente quisieron hacer realidad algo que todo el mundo le decía que era imposible de hacer. Y eso era llegar a Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, orbitarlo en su zona de polo a polo, lo más cerca posible, que es menos de 5.000 kilómetros de distancia de la superficie de Júpiter, y ir con paneles solares. Entonces, todos estos requerimientos eran imposibilidades que este lunes pasado se hicieron realidad.
Bueno, ¿y cuál ha sido el momento más difícil hasta ahora?
El momento más difícil realmente cuando hablamos de este tipo de misiones son el despegue, que ocurrió agosto 5 del 2011, el lanzamiento es siempre un momento crítico para todas estas misiones, y todo fue exitosamente lanzado por un Atlas 551, es la nave espacial más rápida que el ser humano ha hecho. Incluso recién nos acabamos de enterar que fue puesta en el libro Guinness como la nave espacial más rápida del ser humano, ¿no? Y llegó a la Luna en menos de 9 horas. Fue extraordinaria, y estuvo entonces en una trayectoria de 5 años para llegar a su destino final, que es Júpiter, el cual lo hizo exitosamente este pasado lunes.
Hablemos en detalle de cada uno de estos dos protagonistas. ¿Cómo es la sonda? ¿Qué tan grande es?
Juno es una nave muy, muy especial, y realmente no solamente porque es la primera vez que mandamos una nave completamente subastecida por celdas solares, o sea, la energía del Sol, al planeta Júpiter. Anteriormente se había hecho una misión que se llamaba Galileo, que orbitó a Júpiter, pero en una forma muy, muy lejana, y lo hizo con baterías, básicamente eran generadores termonucleares que usaban una pequeña cantidad de plutonio para subastecer a los subsistemas de la nave espacial. O sea que Juno, yo siempre la llamo, es mi misión verde, fue la primera vez que hacemos este tipo de nave espacial robótica que ha ido tan al espacio tan profundo como es Júpiter. Es realmente, tiene un peso aproximadamente 4 toneladas, es una nave espacial relativamente enorme, porque podía entrar dentro, es del tamaño de una cancha de básquetbol, básicamente, o sea que tiene como unos 21-22 metros de diámetro, y tiene 3 paneles solares, cada uno de ellos midiendo aproximadamente 9 metros, y estos son los que subastecen a la nave espacial. Pero una de las grandes innovaciones no solamente fueron los paneles solares, que estas celdas solares ya están empezando a beneficiar a la humanidad, porque gracias a Juno se han hecho muchísimo más eficientes, pero también fue este cubo que lleva la nave espacial, que es un cubo hecho de titanio y aluminio, fue una alianza nueva que se hizo para proteger la área más delicada de la nave espacial, que en cierta forma es como el cerebro, donde están los circuitos electrónicos, del alto campo de radiación que Júpiter emite. Júpiter está emitiendo como balas de electrones constantemente a altas velocidades, y el reto de los ingenieros era cómo proteger a la parte más sensitiva electrónica de la nave espacial para que durase por lo menos 2 años orbitando al gran planeta. Y entonces desarrollaron este nuevo material, esta alianza y este cubo que mide 1 metro, bueno, 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, es donde reside en la parte, el cerebro de la nave espacial. Debajo de eso se encuentra una pieza hexagonal, que ahí es donde están el resto de los instrumentos científicos, ¿no? Donde están la cámara, que es una cámara muy especial, también está las antenas que son como radiómetros de microondas, como pueden, esos son los que pueden penetrar la profundidad de las espesas capas de atmosféricas de Júpiter. Júpiter es un planeta gaseoso, realmente no tiene superficie sólida, y queremos aprender si tiene un núcleo, qué es lo que está pasando ahí adentro de Júpiter. Y estas antenas, estos instrumentos que trabajan en cuatro frecuencias en el microonda diferentes, son los que nos va a dar la posibilidad de aprender, de llegar a la respuesta de ese enigma, y también a la distribución de la molécula del agua en Júpiter, que es otra de las grandes intrigas. Entonces, dentro de la nave espacial Juno hay muchos elementos innovativos que han hecho que lo que se hizo el lunes pasado haya sido una gran hazaña, para poder confirmar que desde ya eso que se consideraba imposible llegó a ser posible.
Uh-huh. Bueno, el segundo protagonista pues es ese coloso del sistema solar, Júpiter. Háblenos del planeta en sí.
El planeta Júpiter es uno de los planetas más importantes de nuestro sistema solar. ¿Por qué digo eso? Porque se piensa que Júpiter fue el primero en formarse hace más de 4.500.000 de años atrás. Y al formarse este planeta, que realmente es como una protoestrella, es más una protoestrella que planeta en cierta forma, porque emite más energía de la que recibe. O sea que si hubiese adquirido más masa, nuestro sistema solar hubiese sido binario, hubiéramos tenido dos soles y Júpiter hubiese llegado a ser un segundo sol dentro de nuestro sistema solar. Entonces, al ser el primero en formarse, tiene dentro de sí todo el material primitivo, ese material, los vestigios de esa formación que ha sido capturado en la parte en Júpiter, y queremos saber entonces, para tratar de descifrarlo, su composición, su estructura, vamos a poder aprender incluso cómo Júpiter durante la formación del sistema solar actuó como una licuadora, básicamente trayendo esos elementos pesados que componen nuestro cuerpo, como el calcio y el hierro, el calcio que hace nuestros huesos, ¿no es cierto?, que de la composición de nuestros huesos, el hierro que corre en las venas, por eso la sangre es roja, y lo más importante, que fue la molécula del agua que estaba en las afueras del sistema solar, y con esa acción de mezclador, del gran mezclador como licuadora, trajo esos elementos pesados y tan importantes al foro interno de nuestro sistema solar, y fue capturado por una muy joven Tierra recién en formación, y pensamos que jugó entonces Júpiter un papel muy importante para que hoy en día se dé la vida como la conocemos aquí en nuestro planeta.
Pero Júpiter en sí no es habitable para los humanos.
No, realmente Júpiter no tiene una superficie sólida. Sabemos que está compuesto en su mayoría de helio y hidrógeno, que es la misma composición del Sol. Lo único que tiene un poquito más de otros minerales como metano y otros minerales pesados. Pero sí, no podríamos vivir, y también por la cantidad de radiación, es muy letal para el ser humano todo ese medio ambiente, no, moriríamos inmediatamente. Pero sí, eventualmente va a haber misiones tripuladas que pueden orbitar al planeta Júpiter y su subsistema, porque realmente Júpiter es como un pequeño, o el sistema jupiteriano es como un pequeño sistema solar dentro del nuestro. Júpiter es, como dije anteriormente, es casi una protoestrella y tiene como 67 lunas, y esas lunas, muchas de ellas son casi del tamaño de planetas. Por ejemplo, Ganímedes es del mismo tamaño que el planeta Mercurio. Y Europa, que es otra luna de Júpiter, es intrigante porque tiene esta corteza de hielo, y debajo de la corteza descubrimos, por intermedio de la información mandada por la misión Galileo anteriormente, que hay como un océano que parece ser de agua líquida. Y también vimos que hay material orgánico en su superficie que está fracturada como placas, como lo vemos aquí en la Tierra, en nuestra corteza de nuestro planeta. Y recientemente, por intermedio del telescopio espacial, se observó que Europa tenía como erupciones estilo geyser, que todavía no hemos podido confirmar. Pero lo interesante de todo eso, porque se observó una sola vez, y para confirmarla la metodología científica siempre tenemos que observarlo más de una vez para tener una confirmación. Pero lo interesante de esa posible observación es entonces es que hace que Europa sea una luna activa y tiene esos tres ingredientes claves para que se dé la vida como la conocemos: agua líquida, material orgánico y una fuente de energía que es Júpiter, porque Júpiter emite más calor, más energía de la que recibe, entonces un pequeño solcito. Sí. Entonces es intrigante, es muy intrigante lo que está pasando en Júpiter, lo que está pasando en el sistema jupiteriano. Vemos a un Júpiter gigante que está cambiando, porque este gran mancha roja ciclónica que le da la vuelta a todo el planeta en 10 horas, con toda esa energía que está emitiendo, ¿por qué ha subsistido por siglos? ¿Qué es el motor que hace trabajar a ese centro ciclónico y que ahora lo estamos viendo cambiar de tamaño, se está encogiendo? Entonces queremos saber qué es lo que está pasando en Júpiter y Juno nos va a dar alguna de las respuestas.
Bueno, y entiendo que esta misión se va a demorar todavía un año más. ¿Cuáles son las posibilidades de que la sonda sobreviva todo este tiempo?
Bueno, ese es el reto más grande, ¿no es cierto?, que sobreviva, porque lo que el factor limitante para la misión, que va a durar 2 años terrestres, dos veces 365 días, es el medio ambiente de radiación. El medio ambiente de radiación es tan letal que es extraordinariamente maligno y básicamente penetra todo y destruye la estructura atómica de todo lo que entra en su cercanía. Por lo tanto, por eso es tan... fue el reto más grande de que se construya una nave espacial que pueda sobrevivir a ese medio ambiente.
Eso suena casi como una misión suicida.
Exacto, exacto. Fue casi como una misión suicida, que lo que estábamos tratando es que por lo menos dure 2 años. Si duran los 2 años, e incluso ya la mayoría de la información científica más importante la vamos a capturar toda en el primer año, y ese año empieza, el reloj empieza este noviembre, porque de ahí es cuando ya la órbita se reduce a 14 días, o sea que le va a tomar a la nave espacial orbitar una vez cada 14 días, o sea que va a estar yendo bien cerquita del planeta. Ahora lo está orbitando, le toma 53 días orbitar a todo el planeta, entonces por eso está en una órbita altamente oblicua. Pero ya cuando empezamos en noviembre va a ser una vez cada 14 días, y sabemos que ahí va a ser el reto más grande, que sobreviva, esperemos que sobreviva los 2 años, y al final de esos 2 años, para proteger a la Luna Europa, especialmente, que tiene esos ingredientes tan interesantes potencialmente que pudiese ser un nicho de vida, es que vamos a hacer que la nave espacial se estrelle contra Júpiter y se desintegre.
¿Tiene que ser así? Porque sería bueno conservarla.
Lo que pasa es que no vamos a tener suficiente, ya el campo de radiación es tan alto, es que la nave, sabemos que la parte electrónica no vamos a poder comandarla, se va a morir. Tiene una vida, una extensión, Juno ya nos va a dar todo en 2 años, ¿no? Y a lo mejor dure 2 años y medio, vamos a ver cómo se va acumulando, porque la radiación no es una cosa que se expone una vez, pero es acumulativa. Cada vez esa dosis de radiación va incrementando, y sabemos que al cabo de 2 años vamos a llegar al límite de lo que el sistema, de los subsistemas electrónicos a poder aguantar en la nave espacial.
Y toca destruirla, lamentablemente, porque sería bueno conservarla de souvenir, ¿no?
Sí. Bueno, claro, potencialmente, pero sí, no, tenemos que proteger a Europa, porque Europa, la luna de Júpiter, es súper interesante. ¿Qué tal si hubiesen organismos en estos momentos ahí dándose?
Claro.
Entonces...
Adriana Ocampo, líder del programa Nueva Frontera en la NASA, muchísimas gracias por todas sus explicaciones para Hora 13 de Radio SBS.
Fue un placer. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan los pasos de la exploración espacial y a Juno en la página web juno.nasa.gov. Nos vemos en Júpiter.